Hora 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar. La dirección de la unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid denuncia que los pacientes han perdido la atención integral que recibían antes de que la Comunidad de Madrid desmantelara este hospital. Se lo cuenta hoy la Cadena SER. El Carlos III es un centro de referencia en la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora mismo es el único hospital español que participa en un ensayo a nivel internacional. El propio jefe de neurología del Carlos III y responsable de la unidad de ELA, Jesús Santos, denuncia que la investigación se está viendo afectada por los recortes del gobierno regional.
Pero esto, lo único que nosotros requerimos es que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar y que nos dejen hacer, además de la asistencia, que nos dejen hacer investigación. Por supuesto, para eso se necesita personal y tiempo. Es fundamental es si una administración dice apoyar a la investigación de la ELA.
Jesús Santos, que también denuncia que las donaciones del famoso cubo helado que se están haciendo en España no están llegando a la investigación. La Consejería de Sanidad nos dice que la unidad de ELA del Carlos III es un centro de referencia donde no han detectado ningún problema.
Hora 14.
La Comunidad de Madrid seguirá financiando a los ayuntamientos para que recluten a parados para trabajar sin contrato en la administración local. Desempleados que a cambio de prestar sus servicios cobran un mínimo complemento, mantienen su prestación y son castigados con 3 meses sin paro si rechazan el puesto tras la primera entrevista. El plan ya se puso en marcha el año pasado, dio mucho que hablar y otro año más. La Consejería de Ana Isabel Mariño va a mantener esta figura del voluntario forzoso. Incluso aumenta la partida destinada a este plan. Hasta 300 parados va a poder reclutar cada ayuntamiento de la región. Isidora trabajó de conserje en un museo de Alcorcón de lunes a viernes, 8 horas al día, cobrando 186 euros al mes y manteniendo claro su prestación.
¿Sabes qué se habla? Se comenta y empezaba, pero tú cobras eso y tienes el valor de estar trabajando. Y digo, ¿qué hago? Lo necesito, por lo menos algo de casa. Digo, son 100 y pico más, que por lo menos ya son casi 200 euros más para estar en casa.
Es miércoles 27 de agosto, a la búsqueda y captura del pederasta de Ciudad Lineal y de un supuesto imitador que está actuando en el corredor de Henares. Titulares.
La policía investiga otro posible intento de secuestro de una menor de 15 años en San Fernando de Henares y si este caso está relacionado o no con el pederasta que actúa en Ciudad Lineal. La comunidad ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo especial para unificar la información que los ciudadanos puedan trasladar al 112.
Detenida una mujer por matar a su pareja en un domicilio de Humanes de Madrid. Ambos tenían antecedentes por agresiones mutuas. El cadáver del hombre ha aparecido con varias puñaladas y ha sido trasladado al anatómico forense para practicarle la autopsia.
Continúa el juicio en el que las dos parejas madrileñas adoptantes en Etiopía sabrán si les devuelven o no a sus hijos. Los padres llevan en el país más de 5 meses y temen que finalmente se anule el proceso actual de adopción y tengan que empezar uno nuevo.
Mañana podría conocerse oficialmente la llegada de Carlos Osoro como nuevo arzobispo de Madrid en sustitución de Rouco Varela, que se jubila. El Vaticano tiene previsto hacer pública la aceptación de su renuncia y el nombramiento del nuevo responsable de la diócesis madrileña.
Y en deportes, hoy se ha presentado al mexicano Raúl Jiménez como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El rojiblanco ya había debutado con su equipo frente al Real Madrid en la Supercopa. En el equipo blanco, primer día de entrenamiento sin Di María tras su marcha al Manchester United.
Minutos de la tarde, vamos ya con la información del tráfico. ¿Qué tal se circula en las carreteras madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien en términos generales, sin problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Hay obras, el M50 cortado en el kilómetro 6 en sentido carretera de Burgos, hay desvíos señalizados.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Pantallas al Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues con bastante intensidad circulatoria en el Paseo de la Castellana, a su paso por Raimundo Fernández Villaverde en sentido Plaza de Castilla. También vamos a destacar la entrada por la Avenida de América desde el cruce de Cartagena y puntos céntricos como el entorno de Colón o la Plaza de Cibeles.
Y el metro reabre mañana el tramo de la línea 6 en obras entre Moncloa y Ciudad Universitaria. Pablo Caberos, el consejero de Transportes.
La línea 6 mañana jueves ya se inaugura, por tanto la semana que viene los universitarios se quedan ir en metro, como es habitual a la universidad, ya podrán disfrutar de esas mejoras. A la vuelta de vacaciones, los madrileños van a poder tener un transporte más rápido, más ágil y, por tanto, mejorar su calidad de vida.
La línea 10, que también ha estado en obras este verano, se reabrirá el próximo lunes. En cuanto al tiempo, otro día de calor sofocante en Madrid. Las máximas van a rozar los 34 grados. 29 tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. Se lo cuenta la cadena SER de Madrid. La unidad de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica del Hospital Carlos III, uno de los referentes internacionales en la investigación de esta enfermedad, se está viendo afectada por el desmantelamiento que la Consejería de Sanidad ha emprendido en este hospital. La dirección de la unidad de ELA y los pacientes del Carlos III confirman a la SER que ha desaparecido la atención integral y que la investigación ha sufrido un importante recorte. Laura Galao, buenas tardes.
Buenas tardes. El PIDIA denuncia que la atención médica se ha convertido en un peregrinaje.
Efectivamente, y antes lo teníamos todo en un día. Pues ahora, a lo mejor esta semana, te mandan al neurólogo, a la semana que viene te mandan al endocrino, a la otra semana te mandan a otro.
Denuncian que la atención integrada y centralizada en cada paciente ha desaparecido. Se han quedado sin ser atendidos siempre por su médico de referencia y estos profesionales han dejado de atender solo a pacientes de ELA y van rotando por diferentes unidades. Maite Solas es presidenta de Fundela.
Por ejemplo, un paciente a lo mejor tiene neumología, pues neumología ahora mismo en el Carlos III, pues hay un día. Mientras que antes, pues un neumólogo estaba constantemente en esa unidad, ¿no? Se ha modificado y el paciente siempre sale perdiendo.
El Carlos III se ha convertido en una unidad pionera en investigación de esta enfermedad y sus profesionales piden que se les deje seguir investigando en proyectos internacionales. Jesús Santos es el jefe de neurología del Carlos III.
Por supuesto, para eso se necesita personal y tiempo. Es fundamental es si una administración dice apoyar a la investigación de la ELA.
La Consejería de Sanidad y el Hospital de La Paz explican que sí se está dando esta atención asistencial y que se han aumentado los recursos destinados a la unidad de ELA del Carlos III.
Soledad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soledad tiene ELA, tiene esclerosis lateral amiotrófica, es paciente del Carlos III. Soledad, ¿cómo ha cambiado la atención que reciben como pacientes desde que se inició el desmantelamiento de este hospital?
Pues yo creo que faltan una serie de recursos que antes se tenían. Y creo que a los pacientes tienen una inseguridad que antes no tenían.
En su caso concreto, Soledad, ¿cómo le ha afectado que desaparezca esta atención integral?
A mí realmente poco, porque soy una enferma muy poco afectada y los recursos que yo necesito son bastante pocos, mínimos diría yo. Pero sí a otras personas que yo las veo en el hospital y que veo las necesidades que antes tenía cubiertas y ahora no.
¿Y de qué forma le ha afectado a esas otras personas que usted conoce?
Pues bueno, pues los neurólogos que antes estaban todos los días ya no están, los neumólogos que estaban todos los días ya no están, el doctor Mora, que era un referente básico para la unidad, pues está, pero no es lo mismo. Entonces muchas veces se le pregunta y él no puede contestar.
¿Y qué supone para los pacientes que estos médicos no estén o que no pasen consulta ya en el Carlos III?
Pues yo creo que básicamente es inseguridad, es también un trastorno muy fuerte porque somos, aunque yo hoy por hoy todavía no, somos pacientes con una dificultad motórica horrorosa. Y entonces, bueno, pues tienen que trasladarse constantemente al hospital, a La Paz, a donde sea, y entonces necesitan moverse mucho, con lo cual les dificulta su calidad de vida.
¿Echan en falta, Soledad, que la Comunidad de Madrid les dé más apoyo?
Por supuesto, porque esta enfermedad es como una enfermedad olvidada, una enfermedad que nadie conoce y una enfermedad que parece ser que tampoco quieren conocer.
Soledad, en su caso, usted está participando en un ensayo internacional sobre ELA en el que integrado el Carlos III. ¿Qué les aporta como paciente saber que están siendo tratados en un hospital de referencia a nivel mundial en el estudio de ELA?
Pues sobre todo, optimismo. Ver esta enfermedad como si tuviera una vía de escape, ¿no? Como si tuviéramos la posibilidad de curarnos. Como si tuviéramos esa pequeña posibilidad que otras enfermedades tienen y que nosotros no. Entonces el Carlos III es un hospital totalmente de investigación y de seguridad para el paciente. Entonces, y lo que no podemos perder nunca son esos ensayos clínicos. No solo también por nosotros, porque esta enfermedad va a seguir, también para los que vengan después.
Soledad, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Laura, una cosa más. El Hospital Carlos III está ahora mismo participando en un ensayo internacional para la investigación del ELA. Es el único hospital español que está involucrado en este proyecto y con lo que ahora mismo se está moviendo, hablo de donaciones a raíz del famoso cubo helado, la unidad de ELA del Carlos III también denuncia que la aportación que ellos están recibiendo es casi nula.
Es un proyecto internacional con el que quieren comparar el perfil del ADN de pacientes de ELA y de personas que no tengan una enfermedad o una discapacidad. Y en algunos de los países que participan, como Holanda o Reino Unido, este proyecto se ha conseguido financiar gracias a la campaña del cubo helado.
En los otros países han aprovechado el tirón de la campaña del cubo helado para derivar esas donaciones hacia este proyecto y conseguir la financiación, y la tienen prácticamente conseguida. En España nos encontramos que las donaciones han sido mínimas, que han aparecido entidades que se han presentado como que favorecen la investigación de la ELA cuando nunca han tenido interés en la investigación de la ELA.
Jesús Santos, jefe de neurología del Carlos III, explica que necesitan 2 millones de euros para poder participar en el proyecto al mismo nivel que los otros hospitales del resto de Europa, y por ahora solo llevan un 1% del total que necesitan.
Gracias, Laura Galauba. Consejero Salvador Victoria, le hemos preguntado esta mañana por los problemas que denuncian profesionales y pacientes del Carlos III.
Bueno, es una cuestión muy puntual que te tiene que dar las explicaciones la consejera de Sanidad, pero lo que sí puedo de luego indicar es que desde hace años la Comunidad de Madrid dispone del mejor equipo de trabajo en ELA de toda España. Desconozco los detalles de esa información, pero creo que desde la Comunidad de Madrid, tanto a este tipo de pacientes como al equipo de trabajo de la unidad especializada que hay en nuestra región, pues son una referencia luego a nivel nacional.
Son las 2 y 17, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. A pesar de que un bravo se ha vuelto y dos han caído, han retrasado la entrada en Chiqueros, el encierro ha sido un espectáculo protagonizado por brillantes carreras. Segundo encierro limpio y con excelentes carreras a pesar de esos toros lentos y rebeldes. Un encierro atípico, el segundo de estas fiestas de San Sebastián de los Reyes. El último toro se ha dado la vuelta en el minuto 1:28 en la confluencia de la calle Real con Estafeta, lo que ha retrasado el encierro de las reses de Castillejo de Huebra alrededor de los 3 minutos. Sin embargo, no hay que lamentar heridos graves, tan solo 3 leves que no han precisado traslado y han sido atendidos in situ por los efectivos del dispositivo de emergencias. Un balance de nuevo positivo, así lo ha destacado Ismael García, el concejal de festejos.
Un balance positivo de nuevo, hemos vuelto a vivir un encierro muy dinámico, un encierro rápido, en el que se han podido ver carreras muy, muy bonitas. Venían dos toros por detrás y luego hemos tenido, bueno, un momento de peligro en que dos toros se han caído en la curva de estafeta. Quiero hacer hincapié y en agradecer a todo el trabajo de los pastores. Ellos saben hacer su trabajo y han conseguido que el toro volviese por la normalidad, así como al personal de organización que han cerrado las puertas para evitar que si ese toro se vuelve, pues que haya el menor número de daño posible. Celebrar que ha habido solamente 3 heridos por caídas, de nuevo, por esa velocidad que hablábamos.
Reses que se van a lidiar la tarde del jueves 28 en la corrida de rejones, a las que como novedad este año no se han limado las astas y se han corrido en puntas para que sea un encierro de la misma calidad e intensidad que el resto. Ha sido un encierro que ha venido dando fantásticas carreras a los cerca de 2.200 participantes. Los cabestros se han mantenido por delante y los toros en manada compacta y estirada por detrás, algo más lentos, por lo que no han encabezado el encierro, este segundo encierro de San Sebastián de los Reyes. Lo que sí ocurrió fue un buen susto, un accidente en la plaza de toros La Tercera, en la capea matinal. Un animal, un bravo, chocó contra el pecho un burladero en una de las puertas de la plaza de toros y cedió cuando intentaba cornear a un joven que le acababa de recortar. El impacto del bravo produjo que las columnas de granito que sujetaban la puerta de entrada cedieran. Nos lo cuenta Gemma Moreno.
El impacto del bravo produjo que las columnas de granito que sujetaban la puerta de entrada cedieran y cayeran sobre los 3 jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 25 años. El primero perdió el conocimiento, el segundo sufrió una rotura del labio y el tercero fue atendido en el Hospital Infanta Sofía, donde se le realizaron pruebas radiológicas ante una posible fisura en la pierna. Todos ellos tienen ya el alta médica. Un accidente que no alteró la actividad taurina en La Tercera, en la misma jornada de martes, y solo ha quedado en un susto en vez de en un episodio trágico en estas fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Y llega el miércoles preparándose para el día grande, mañana 28 de agosto, Festividad del Cristo de los Remedios.
Desde la mañana los niños son protagonistas con el encierro infantil y otras actividades, al igual que por la tarde con los talleres y espectáculos de la Plaza de la Fuente, porque estas fiestas son para todos, como afirma el alcalde Manuel Ángel Fernández.
Y sobre todo también, y en esto, bueno, hemos hecho un trabajo a lo largo de estos últimos años, el de fomentar las fiestas a la mañana y la tarde, ¿no? Y en eso tienen protagonismo los niños y con los encierros infantiles, son todos los días a las 11 de la mañana, pues hay veces que hay más afluencia que en un encierro a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, el baile de Amapola, bueno, yo creo que está durante todo el día, yo creo que cualquiera se puede sentir a gusto de esa clase de los reyes.
Los mayores también tienen su espacio hoy a las 7 de la tarde en el Centro Gloria Fuertes con A Toda Magia de Kiko del Show. Al mismo tiempo, tampoco faltará la novillada sin picadores en la tercera, donde se lidiarán reses de la ganadería Ángel Luis Peña para los diestros José Lete, el vecino de la localidad Álvaro García y José Aguilera. Otros locales son el grupo Sublevados, que arrancarán la noche de rock en el Auditorio Municipal desde las 7:30 de la tarde, que telonearán a Barón Rojo, Reincidentes, El Drogas y Gatillazo por 15 euros de entrada. Asimismo, tras la medianoche, la Plaza de la Constitución acogerá el concierto gratuito La Edad de Oro del Pop Español, con Alberto Comesaña de Amistades Peligrosas, entre otros. A las 12 de la noche comenzará el Día Grande de San Sebastián de los Reyes con el Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque de la Marina, jornada que por la mañana estará protagonizada por el encierro de la ganadería Conde de la Maza, la misa en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, los pasacalles, bailes gigantes y cabezudos, encierros infantiles y de agua, así como la fiesta de la espuma.
Tienen toda la información en nuestro digital, toda esa programación en sermadridnorte.com. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Ernesto Martínez. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Tanto la red principal como la secundaria, nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El alcalde socialista de Torrelaguna, Óscar Jiménez, cree que el PP solo quiere reformar la ley para no perder poder local. Torrelaguna, junto con Miraflores de la Sierra, son los municipios de la zona norte de Madrid en los que gobierna el PSOE gracias a una coalición y sin ser la lista más votada. Una situación que no sería posible si saliera adelante esa reforma de elección directa de alcalde planteada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El alcalde socialista de Torrelaguna, Óscar Jiménez, que gobierna gracias a una coalición, ha recordado que el PP en las últimas elecciones municipales no llegó al 40% de los votos, por lo que habrá que esperar a leer la letra pequeña de la reforma, si es que sale adelante. Para Jiménez, después de más de 30 años y grandes problemas en los ayuntamientos, no tiene sentido que ahora, a pocos meses de las elecciones municipales, se quiera afrontar una reforma de este calado. El PP está claramente preocupado, ha dicho, por las encuestas que le vaticinan una importante pérdida de poder local.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que después de más de 30 años de funcionamiento sin grandes escándalos, que alguno puntual hay en más de 8.000 municipios, que no haya habido ningún problema, pues resulta un tanto chocante que a falta de menos de 9 meses, 8 meses para las elecciones municipales, pues intenten cambiar las reglas del juego. No sé si esto es fruto de un análisis de que quieren regenerar la vida política o que han hecho un análisis de los datos demoscópicos en donde se ve que pierden bastantes ayuntamientos. Me parece a mí que es más la segunda razón.
En Hoyo de Manzanares, el ayuntamiento ha decidido de manera definitiva no proceder a la remodelación de las plazas de la Iglesia y de la Constitución tras las protestas de los comerciantes del centro. Con el apoyo de la Asociación de Empresarios de la localidad, AEOM, se posicionaron en contra del proyecto por la eliminación de una gran parte de las plazas de aparcamiento actuales. Jesús Bernardos es uno de los comerciantes.
Estamos satisfechos del trabajo que hemos estado realizando y de la presión al ayuntamiento. Lo que tiene que hacer antes de iniciar cualquier proyecto o hacer cualquier cosa, yo creo que lo más normal es hablar con los comerciantes si quitamos una plaza de aparcamiento de aquí o quitamos dos, porque a nosotros si nos quitan dos plazas de aparcamiento no vamos a la ruina, ni vamos a despedir trabajadores. Pero claro, en este caso nos iban a quitar más de 30 plazas de aparcamiento en las dos plazas. Entonces, por eso nos hemos tenido que echar a la calle y a pedir ayuda al pueblo en firmas y en escritos.
En un comunicado firmado por el alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueira, se afirma que el anteproyecto se paralizará y se procederá únicamente a la renovación de la canalización del agua. Reconocen que la redacción definitiva del proyecto no es posible técnicamente sin la supresión de alguna plaza de aparcamiento en cumplimiento de la ley de accesibilidad. Asimismo, insisten en que siempre buscarán mejorar el pueblo y trabajar para los vecinos. No es nuestra intención, afirman, hacer daño o perjudicar a nadie. El número de personas en paro en Alcobendas a finales de julio de 2014 se situaba en 7.245, un 10,18% menos que en julio del año pasado. Además, el porcentaje de inserción ha crecido un 38% en 12 meses. Responsable de ello, una de las herramientas más importantes en este sentido es la Bolsa de Empleo Municipal, que en junio de 2012 fue acreditada también como agencia de colocación por la Comunidad de Madrid. Han tramitado en el último año 700 ofertas de empleo, 54 personas con discapacidad han sido contratadas a través de ese servicio municipal. Elizabeth Abraco es la concejal de Desarrollo Local.
Nos hemos constituido como agencia de colocación de la Comunidad de Madrid. Hemos creado una plataforma telemática para poner en contacto a las empresas que están buscando personal con las personas que están en búsqueda activa de empleo. Nosotros no solamente tramitamos con las empresas y damos unos perfiles, sino que hacemos una preselección de los candidatos según las necesidades que tienen las empresas en el momento de solicitar un puesto de trabajo.
Y otro balance, en este caso del programa Empleo Seguro de la Comunidad de Madrid, durante 2013 facilitó más de 2.000 trabajos. El 60% de las empresas contrataron a los trabajadores que acogieron en procesos de formación. En total se formaron más de 3.500 alumnos en 230 cursos. Patricia Herrero es la directora general de formación.
La Comunidad de Madrid ha apostado por este programa porque tiene la ventaja de aunar las necesidades de las empresas de formar a determinadas personas y cualificarles para luego trabajar en la empresa, y a su vez permite a los desempleados cualificarse en determinadas capacitaciones o habilidades para mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo. En el año 2013, dentro de este programa se formaron 3.581 alumnos, de los que 2.149 lograron un empleo.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Qué por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas, contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes, y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha arrancado el curso político visitando 5 de los 9 colegios públicos en los que el ayuntamiento está ejecutando diferentes obras de mantenimiento y rehabilitación. La de mayor envergadura en el colegio Tierno Galván, donde se ha acondicionado todo el pabellón infantil. El gobierno municipal cumple además el compromiso con el colegio Carmen Hernández Guarch de ampliar la cubierta entre el edificio principal y el gimnasio.
Hay 4 o 5 donde se ha hecho una actuación más importante, donde ya estamos instalando césped artificial en las instalaciones deportivas de los colegios públicos, mejorando también, había problemas en algunos baños, pintura prácticamente en todos los colegios. En definitiva, cuando los chavales el día 9 de septiembre pues vuelvan de nuevo a sus aulas, pues yo creo que se van a encontrar prácticamente en todos los colegios una mejora muy importante, y espero y deseo pues que esto contribuya pues a una mejor formación y la calidad de la educación pública en nuestro municipio.
Y también obras en Colmenar Viejo. El ayuntamiento ha invertido casi 35.000 euros en la remodelación del acceso del municipio desde la carretera de San Agustín de Guadalix, y otros 32.000 euros en la mejora del entorno de la antigua ermita del Rosario, ubicada en la rotonda de los Canteros, otra de las principales entradas al casco urbano de Colmenar Viejo. Carlos Blázquez es el concejal de obras.
Va en esa línea de ir arreglando todas esas entradas. En la entrada por ahí efectivamente desemboca en la rotonda de Revilles, que es una maravilla, tanto cultural como estéticamente es impresionante. Esa mediana que hemos arreglado, que estaba muy deslucida, solo porque también da acceso a un centro comercial que hay justo al lado, y que cada vez más vecinos de la zona, porque no hay que recordar que Colmenar Viejo al final es cabecera de la comarca, por decirlo de una manera, y que apoya en servicios administrativos y también de este tipo de comerciales a todo lo que es la zona norte de la comunidad.
Antes de despedirnos, recordarles que hoy y mañana una unidad móvil del Centro de Transfusiones de Cruz Roja Española se ubicará en la avenida de Colmenar Viejo, en Tres Cantos, a la altura del Mercacentro, para solicitar la colaboración de los donantes. La información sigue aquí en Hora 14. Las 24 horas al día la pueden encontrar en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Hasta luego.